para que nos hable, como está dicho en el programa, de la historia del siglo XX y Romero.
Bien, buenas tardes. Realmente voy a hablar sobre José Luis Romero y la historia del siglo XXI, pero gran parte la dedicaré también naturalmente al siglo XX, al siglo de José Luis Romero. Primero quería felicitar a la organización de estas jornadas por el éxito y el impacto conseguido. Yo creo que esto demuestra que hay interés, que José Luis Romero y su obra está vigente, que tiene poder de convocatoria, y eso se verá todavía más con la publicación de las actas de estas jornadas, y que esa vigencia se da en el siglo XXI. Yo voy a defender que José Luis Romero fue un hombre de su tiempo, pero en muchas cosas adelantado a su tiempo, que este probablemente en algunos de los aspectos de su obra será más el siglo de Romero que el siglo pasado. Por lo tanto, me toca hablar de la importancia internacional de la vida y de la obra de José Luis Romero. Hoy que tenemos que hacer frente a retos como la caída de las grandes escuelas del siglo XX, la Escuela de Anales y Passant Present, fundamentalmente, a las nuevas realidades históricas e historiográficas de la transición del siglo XX al siglo XXI, inacabada, sobre todo las globalizaciones, y hacer eso con la ayuda de Romero y otros que nos han precedido, sin volver al viejo positivismo ni renunciar al oficio de historiador como nos piden los posmodernos. Es decir, pensando por nosotros mismos. Peter Burke, que nos hemos reencontrado 16 años después aquí en Buenos Aires, en el primer Congreso Internacional de Historia y Debate en 1993, nos decía a todos que la renovación a finales del siglo XX iba ya por la periferia. El gran ejemplo hoy y siempre es José Luis Romero. Podemos hablar con Carlos Astarita de los pensamientos anticipatorios de José Luis Romero. Pero antes de entrar en la aportación concreta a los debates historiográficos actuales, lo primero es ubicar rápidamente a José Luis Romero en la historiografía del siglo XX y hablar de su excepcionalidad como historiador del siglo XX. Se formó en el periodo entreguerras, Fernando Devoto hablará, supongo, de esto con mayor detalle y mayor conocimiento que un servidor, en un ambiente minoritario en aquel momento, pero después muy importante para la historiografía internacional, un ambiente crítico contra el positivismo alemán. Dice en esa excepcional entrevista que le hizo Félix Luna lo siguiente: por mi formación nunca he tenido la vocación de ser documentalista, siempre me sentí un poco marginado. El significado de estas jornadas y de lo que es hoy José Luis Romero indica lo que decía antes, es decir, hoy no es un autor marginado, es un autor sobre el que hay, como historiador, un amplio consenso, y para mí es un ejemplo de futuro. Él se refería a Argentina, ese aislamiento que sentía, pero también internacionalmente hay algo de esto, aunque en este caso más tendríamos que hablar de automarginación. La obra de José Luis Romero se desarrolla paralelamente a la difusión de la Escuela de Anales y del marxismo historiográfico. En general, ni se consideró ni se le consideraba parte de ninguna de estas corrientes organizadas, marxismo y anales, a pesar de la similitud de temas y de enfoques historiográficos entre Romero, anales y el marxismo, que sabemos son las vanguardias historiográficas que se difunden y adquieren una gran influencia en las universidades occidentales en los años 60, 70, hasta mediados de los años 80. También gracias a autores individuales e historiadores individuales como José Luis Romero. Por ejemplo, me recordaba en una conversación hace poco todavía Carlos Astarita todo el trabajo de Romero en la Cátedra de Historia Social General, traduciendo a los autores europeos, marxistas, ideales, ya a finales de los 50, en los años 60. No se le reconoce normalmente su papel en la difusión de la revolución historiográfica del siglo XX, para seguir la terminología de Peter Burke. Yo leí por primera vez a Romero como medievalista hace 20 o 30 años. Trabajo también sobre el siglo XV, me parecía un autor muy original, muy interesante, sobre todo a la hora de tratar el tema de la mentalidad, pero sin profundizar más, pensaba que era un historiador más que trabajaba sobre lo económico y social, las mentalidades. Una visión, reconozco, primera, impresionista, superficial. Ahora que gracias a este congreso he tenido ocasión de profundizar más, creo que se trata de un fenómeno mucho más complejo y mucho más interesante, sobre todo si miramos hacia delante. José Luis Romero caminaba fuera de los carriles, como decís aquí. Se ha dicho que era un espíritu libre, se habló del interés por preservar él mismo, su autonomía intelectual, su independencia de criterio. Todo eso es cierto, pero se puede dar la impresión de que eludía el compromiso, y no es verdad. Sobre todo porque fue algo que para un académico no es fácil, y pocos eligen ese camino, de asumir un compromiso político de partido. Él se decía: yo soy un hombre de partido, del Partido Socialista Argentino, y estuvo como militante 16 años en el Partido Socialista Argentino, en época difícil, en la época de los años 40, de los años 50. Fue incluso después de Perón, después de 1955, un dirigente importante del Partido Socialista. Y no le importó, a pesar de lo duro que era por la interna del Partido Socialista y por lo que suponía para él, ya un académico reconocido, encabezar una corriente en el interior del Partido Socialista. Por lo tanto, yo me pregunto que a él no le hubiera importado encabezar también una corriente en el terreno intelectual, en el terreno historiográfico. Esta aparente contradicción entre su compromiso historiográfico y su compromiso político se explica, creo yo, porque era un historiador muy original, creativo, con una gran ambición historiográfica. Desde Argentina quería hacer la historia de Europa, la historia del mundo occidental, recrear una gran teoría de la historia que pensaba que estaba por hacer. Pero José Luis Romero era argentino, era latinoamericano, no era ni francés, ni inglés, ni norteamericano. No hubiera podido, por tanto, dirigir una corriente historiográfica propia, a pesar de tener las ideas y la capacidad desde Argentina. Y esa corriente, si sigue sus ideas, tendría que ser una corriente necesariamente internacional por las temáticas de sus intereses y de sus enfoques. Tampoco lo logró en el ámbito nacional. Lo intentó con Imago Mundi, pero él mismo reconoce que fue una experiencia interesante, sobre todo con resultados para la política de renovación universitaria, pero no tanto como corriente intelectual, que se interrumpió muy rápidamente. En este contexto un poco paradójico, de una gran figura que no puede encabezar una gran corriente, una gran escuela, por las razones que aduje, José Luis Romero hace La necesidad de virtud y se concentra en una obra individual que es muy importante y donde además no cita a nadie. Él trabaja sobre todo en su investigación sobre la Edad Media, sobre fuentes directamente. Yo busqué citas y encontré una de Bloch, pero también una de Langlois, etc. Raramente se encuentra una cita bibliográfica, a pesar de que lo leía todo. tenía esa intención de hacer una obra original en la investigación empírica directamente desde las fuentes. En la entrevista con don Félix dice sobre esta temática, sobre esta cuestión: yo no soy un devoto. Y se entiende. No, Fernando en este sentido tampoco es devoto, religioso, de ninguna corriente ni cosa así. También es independiente, es una casualidad que coincidan las palabras. Se entiende porque las corrientes del tiempo de Jesús Luis Romero, aunque organizadas y efectivas, tenían cierta estrechez, sobre todo para una personalidad como la suya, ¿no? Y él sabía que, por ejemplo, le tocaría jugar un papel, sobre todo en Anales, subordinado, subalterno. En la exposición preciosa, tan preciosa que nos han preparado en la Biblioteca Nacional con la ayuda de la familia, podéis ver una separata de un artículo en la revista Anales de 1965. Y el título es La historia social en América Latina. Ese es el papel que le correspondía a un historiador de lo económico, de lo social, de lo mental en América Latina. No le iban a dar otro en ese momento. Para él era un corsé demasiado estrecho. El que él anduviera por los carriles, fuera de los carriles, tuvo la desventaja de que de ese sentimiento de aislamiento al que se refería hablando con Félix Luna. La desventaja, pero tuvo también la ventaja de que de esa manera no cayó tan fácilmente en los errores colectivos que cayeron las grandes escuelas que se difundieron en los años 60 y 70 y además que sobrevive mejor que ellas al siglo XX. Y por eso estamos aquí hablando de Romero como una gran novedad. De todas maneras, hay una diferencia notoria entre la relación de Romero con el marxismo y la relación de Romero con la Escuela de Anales. En el caso de marxismo reconoce explícitamente su deuda y en el caso de Anales no habla, o sea, hay un silencio espeso, sorprendente, a pesar del paralelismo y obviamente de la influencia que, aunque él no lo diga, Anales ejerció en él. Lo contrario no lo podemos decir de una manera clara, naturalmente. En el testamento historiográfico de 1976, Romero se declara claramente marxista. Dice: en el mundo contemporáneo hay muy poca gente que no sea marxista. Si se entiende por marxismo un conjunto de principios de dinámica histórica, no lo que se dice habitualmente. Por lo tanto, él se consideraba próximo de un marxismo, pero que no era el marxismo mayoritario de su tiempo, que critica, por lo menos, del marxismo que conocía en Argentina y América Latina, deduzco yo, otros sabrán más, naturalmente. Yo creo que él estaba en desacuerdo con el marxismo determinista, economicista, dogmático, que podía entrever como dominante en su tiempo, bien en el campo político, bien en el campo historiográfico, o las dos cosas. Él critica por todos los lados en su obra que ese marxismo subestima el papel del hombre, del individuo y de las ideas en la historia. Sobre este tema ya Engels, al final de su vida, reconocía que había sido un error, decía que involuntario, de los fundadores del marxismo haber subestimado el papel de las ideas y subestimado el papel de las economías. Al mismo tiempo, en consecuencia, José Luis Romero era crítico de la Unión Soviética por razones de todo tipo, también políticas, naturalmente. Por lo tanto, yo creo que el marxismo de José Luis Romero es más propio de un marxismo europeo y occidental, del marxismo occidental de que nos ha hablado Perry Anderson, y su lugar natural hubiera sido en ese momento, si no fuera latinoamericano, entre los historiadores marxistas que no trató, de Gran Bretaña, de Francia y sobre todo de Italia. Yo creo que merecería la pena estudiar el paralelismo entre José Luis Romero y Antonio Gramsci, porque ambos son unos admiradores y seguidores críticos de Maquiavelo y de Benedetto Croce, y porque ambos insisten en el papel de las ideas y de la cultura en la marcha de la historia, y porque ambos eran, en consecuencia, críticos del estalinismo. Otra discrepancia con la ortodoxia marxista de José Luis Romero, por formación y a la vista de los resultados, era en el terreno político su socialismo reformista, no revolucionario, decía él, que él remitía a la matriz marxista. Insiste en la entrevista con el profesor Luna que hay una teoría marxista, pero muchas políticas posibles. Y tiene toda la razón desde el punto de vista historiográfico. Hay que recordar que antes de la tercera y la cuarta internacional hubo una segunda internacional que fue apoyada, sobre todo en Alemania, por los fundadores del marxismo y que entrevió la posibilidad de acceder por la vía democrática el Partido Socialdemócrata al gobierno, ¿no? Y no creo que fuera solamente una táctica. De ese marxismo se consideraba él próximo en el terreno político. Su reformismo tenía sus toques revolucionarios. Esto Omar Acha lo analiza en su libro. Él no excluía actos radicales para acabar con restos caducos y conseguir los objetivos socialistas para superar el capitalismo. Y en 1960-61 apoya, todavía estaba activo políticamente en la dirección del Partido Socialista, apoya a la izquierda del Partido Socialista, con la izquierda del Partido Socialista, el giro marxista de la Revolución Cubana, y considera justa la socialización de los medios de producción por parte del gobierno de Fidel Castro para superar la situación de colonia de Cuba respecto de los Estados Unidos. Está estudiado ya que en sus artículos políticos, también en Crisis y Orden y otros trabajos de investigación, emplea con asiduidad y con mucha certeza los conceptos de clase, lucha de clases, clase obrera, proletariado, etc., ¿no? Romero era un marxista, pero no era devoto tampoco del marxismo. Era más bien un heterodoxo. Critica y supera a Marx, o intenta hacerlo. Él dice, yo tengo una teoría de la historia, así que para mí Marx era un competidor. Esa era su ambición y su espíritu crítico y autocrítico, porque un poco antes había mostrado su admiración por Marx. Y añade, tengo muy adelantado un libro sobre teoría general de la vida histórica, que le preguntaba a Luis Alberto Romero, y yo creo que tienen la intención de colocar lo que dejó escrito sobre esa obra en la nueva página web dedicada a José Luis Romero. Ahí pensaba escribir sobre la dialéctica de realidad e ideas, sobre realidad y mentalidades, sobre una dialéctica múltiple y plural más allá de la unidad de los contrarios. Creo que ha sido una gran pérdida, y si hay algunos textos que se puedan recuperar de la obra teórica mayor de José Luis Romero, inacabada, sin escribir, sería muy importante. Él sigue a Marx en más cosas. Por ejemplo, se remonta al idealismo, a Hegel y a Vico, como hizo Marx, que se inspiró dialécticamente en el idealismo alemán, en el socialismo utópico francés y en la economía política inglesa. Él también, eso sigue a Marx. También, para intentar superar el capitalismo, sigue a Marx cuando estudia el periodo capitalista, concretamente en su caso la historia de la burguesía, lo dice explícitamente para superarla en el sentido positivo, como él creía, con más justicia social y con más democracia en el presente de su tiempo, ¿no? Por lo tanto, imaginaros que si para José Luis Romero Marx era un competidor, ¿qué serían los anales, ¿no? Claro, yo creo que lo sentía como iguales, como contemporáneos de él, ¿no? En el mejor de los casos. Hay en Imago Mundi una reseña del año 1953 de Introducción a la Historia de Bloch, donde él se muestra muy simpático, muy sensible con la figura humana y como profesional de la historia de Marx Bloch, pero es muy duro. Dice que eso no es una introducción a la historia, que todo lo más sería, el título debería ser Métier d'historien, y reducirse, que para él no era poco, a toda la experiencia de un historiador de oficio, etcétera. Habla ahí mismo de Bloch y su escuela, él sabe muy bien lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, compartían los fundadores de Anales con José Luis Romero el magisterio de Henri Pirenne, y yo creo que si creemos a Ruggiero Romano, que lo sabía, él no tuvo muy buena relación, sobre todo con Brodel, que fue el periodo de los segundos anales que le tocó vivir. Yo creo que en esa época también es el inicio de la recepción mimética de los anales, también en España y también en América Latina, y por lo tanto ahí nos ha producido ese encuentro que muchos lamentamos, porque algunos, en mi caso, pensamos que de luego la Escuela de Anales es la escuela que más ha hecho por la renovación historiográfica en el siglo XX, que sea estrictamente historiográfica. El marxismo tiene un ámbito mucho, mucho más amplio, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, se nota ese distanciamiento con los franceses cuando en su obra completa, que es la historia de la Edad Media, la Revolución Burguesa y Crisis de Orden Feudal, desde el siglo XI hasta el siglo XV, casi no cita fuentes francesas de los Países Bajos, pero en segundo término. Ante todo, utiliza fuentes latinas, fuentes de Italia, fuentes de España, otra originalidad del historiador Romero, del medievalista Romero. Yo creo que esa distancia le permitió liberarse también del mecanicismo, del estructuralismo de los segundos anales y del marxismo althusseriano, y no le dificultó ser el precursor de los terceros anales en el apartado de la historia de las mentalidades. Yo creo que él no lo reconoce, pero él transita de la historia de las ideas a la historia de las mentalidades gracias a las lecturas de Marc Bloch y Lucien Febvre. A mí no me cabe duda, como historiador, yo mismo también de las mentalidades. Eso culmina en el año 1967 con el concepto de mentalidad burguesa, etcétera, solo que eso es la nota distintiva de Romero, como historiador de las mentalidades, de que él habla de la mentalidad burguesa siempre en un sentido global, relacionando con la cultura, con la sociedad, con la economía, con la política. Y en eso se distingue de lo que fue la historia francesa de las mentalidades de los años 70 y 80, que yo ya he escrito en algún sitio, que se distanció bastante de la historia social y de la historia general. Estudia la mentalidad burguesa, pero tenía capítulos que no pudo redactar de crisis y orden en el mundo feudo-burgués, sobre la mentalidad popular, sobre el conflicto de las mentalidades. Yo creo que de la gente de Anales, en la que nos hemos formado muchos de nosotros, solo he leído que reconozcan el papel de Romero, Ruggiero Romano, que ya hablé de él, y sobre todo Jacques Le Goff. Creo que en la edición de Crisis y Orden del año 2003, hay dos prólogos fantásticos, que es uno de Carlos Astarita, otro de Jacques Le Goff, donde se reivindica en el presente y para el futuro a José Luis Romero también. Y Jacques dice de él que es un gran medievalista, que su obra es de lo más importante de la segunda mitad del siglo XX, valora y respeta su autonomía intelectual, que para un francés no está mal, y reconoce que Romero descubre el sistema trifuncional al mismo tiempo que divide él, que Le Goff. Dice que es el pionero de la historia de las representaciones sociales, del imaginario, de la antropología histórica, que es un optimista de la historia y, sobre todo, valora su éxito en el campo de la historia total. Claro que Le Goff es un caso único, para mí el último y el mejor de los analistas de espíritu. Bien, yo ahora me queda, ya de una manera rápida, hablar de lo que creo que son las 8 aportaciones más interesantes, más vitales de José Luis Romero para el nuevo consenso que necesitamos, en mi opinión y de muchos, en el siglo XXI, quienes venimos de parecidas proximidades e influencias aplicadas con mayor o menor autonomía a nuestras investigaciones empíricas. Primero, la nueva historia global. En eso, el reconocimiento autocrítico de Le Goff, yo creo que es espectacular. En el prólogo a Crisis y Orden, dice: su obra, la de José Luis Romero, es el más bello ejemplo que conozco de esta historia global preconizada y jamás realizada en su totalidad por los historiadores franceses de Anales. Yo creo que la historia global que practicaba, o total, el Romero, tiene unos rasgos que son de una actualidad tremenda y son un faro cara al futuro. Primero, huir de la fragmentación a la hora de investigar, hacer converger especialidades y temas, lo que hemos llamado en el tercer Congreso Internacional de Historia y Debate de hace 5 años, Historia Mixta con Historia Global. Él utiliza el concepto de Croce sobre la vida histórica, que es para hacer esa historia total, mixta. Es muy interesante porque eso nos obliga a introducir el sujeto humano en el objeto de la investigación histórica. Por otro lado, otra aportación de él para hacer una historia global es el concepto de entronque, que viene de una entrevista con Romano, donde Romano dice que le insistía a él, coloquialmente, tú buscas siempre el entronque en las investigaciones, es decir, la interrelación vertical y horizontal entre los diferentes niveles de la realidad. Es algo que no es fácil de hacer en una investigación y, como dice Le Goff, Romero lo consigue en gran medida. Y después que él, aun viviendo la época del estructuralismo, sin embargo busca no tanto la estructura como el cambio. El conflicto motor de toda su investigación medieval y más allá de la época medieval es la contradicción entre la burguesía y la nobleza feudal, es su elección, ¿no? Aunque sabe que la contradicción entre señores y vasallos es clave en la comprensión de la crisis del feudalismo. Y dice que la burguesía es el factor externo que acelera y profundiza las contradicciones de clases en el modo de producción feudal, como decíamos antes. Yo creo que él opta por un hilo conductor, un punto de vista, para obtener una aproximación global de la Edad Media, que es el estudio de la burguesía y las ciudades, influido por Henri Pirén. Hay otros posibles enfoques que deben ser concurrentes. No hay una sola manera de hacer historia global, si es que queremos hacerla. Si abandonamos esa idea que es un horizonte utópico al que nunca lo alcanzamos, que es lo que él hacía. En segundo lugar, yo creo que cara al futuro es muy recuperable cómo él practica una historia pensada, ¿no? Hoy muchos siguen reduciendo el oficio de historiador al documentalismo, a conocer el pasado tal como fue, a través de las fuentes. Y Romero era un buen historiador porque reflexionaba al tiempo que investigaba empíricamente sobre metodología, historiografía, teoría de la historia. Sobre metodología está la vida histórica, esa compilación que Luis Alberto preparó y editó en 1988. Sobre historiografía está, en mi opinión, la mejor obra, Maquiavelo historiador, muy temprana, de 1943, donde se queja de que el género historiográfico está deficientemente discriminado y que su método era inferir de la propia obra de Maquiavelo sus concepciones históricas y aplaudir de que además él tuviera una actividad teórica, que hacía más fácil su trabajo. Valora la historia de la historiografía, Romero dice en algún otro lugar, en la entrevista con Luna también, porque es necesaria para desarmar las subjetividades de los propios historiadores. En teoría de la historia dejó inconcluso el proyecto del que ya hablamos, de teoría de la historia, sobre el que decía, ha habido muchas aproximaciones, incluida la de Marx, pero, literalmente, nunca se ha hecho de manera definitiva. Romero, además, practicaba una historia comprometida. Yo creo que su gran modelo era Maquiavelo, por lo menos su descubrimiento más temprano de historiador comprometido. Dice que admiraba su pleno compromiso con su tiempo y para Romero era un planteamiento teórico y práctico. Hay un articulito de 1958, Estudio y Militancia, que tenemos que agradecer a Omar Acha. En su libro la trama profunda, Historia y Vida, de José Luis Romero, es el único lugar que yo he encontrado donde encontramos al Romero hombre, sobre todo hombre político, y al Romero historiador. Una visión global. Y yo creo que eso es muy importante, porque no tenemos derecho a separar el ciudadano del historiador cuando el propio autor no entendía que esas fueran actividades así tan fácilmente separables. Bueno, ahí aparece que su posición clara en favor de un socialismo democrático, reformista, pensaba que el socialismo era la máxima expresión de la vivencia del proceso histórico, y yo creo que ese concepto ilustrado de orden socialista ilumina toda su obra, optimista, como decía Jacques Le Goff, ya que dice en algún otro lugar que el hombre piensa él cada vez es mejor. La idea de estudiar y al mismo tiempo comprometerse en términos políticos la concentran, claro, no cara al periodo medieval, sino cara a su realidad histórica más inmediata, Argentina, América Latina. Dice, la historia no se ocupa del pasado, le pregunta al pasado cosas que interesan al hombre vivo. Por lo tanto, es una relación pasado, presente y futuro muy parecida a la de marxismo, al marxismo y de los primeros anales, con diferencias. Siempre, en el caso de José Luis Romero, siempre hay diferencias que lo salvan, que salvan su discurso al cabo del tiempo. Y es que él no entendía ya en esos años de que hubiera metas prefijadas para la historia. Es decir, no entendía que en la transición del capitalismo y al socialismo, como decía el marxismo convencional, fuera ineluctable, etcétera, sino que lo que había no son fines ineluctables, sino fines concretos y objetivos de democracia y de socialismo, que es un concepto muy distinto. Se preocupó del futuro, tampoco es malo hoy recuperar esa inquietud de Romero, porque el futuro ha sido abandonado por muchos historiadores. Hay que comprender, con todo lo que está lloviendo, cualquiera que dice algo sobre el futuro, ¿no? Pero también algo habrá que decir, porque la humanidad necesita saber los futuros alternativos que tiene delante. En eso también es un ejemplo de futuro. Empleemos dos veces la palabra futuro, José Luis Romero. Él hizo una previsión, decía, a largo plazo, centrada en Argentina, pero que fue bastante correcta. Es decir, él decía que en la época peronista se produjo una toma de conciencia social de las clases populares que era irreversible y que en el futuro las clases populares jugarían un papel decisivo. Yo no sé si eso se puede decir de Argentina tan claramente, pero desde luego de América Latina sí, donde estamos viviendo un giro a la izquierda fruto de esa conciencia política nueva de algunas clases populares, giro que a algunos gusta más y a otros gusta menos en sus formas y en sus contenidos, pero que es un hecho real y que quizá a lo mejor no acertó tanto en Argentina, pero acertó a la hora de vaticinar la América Latina de 30 años después. También fue un heterodoxo en el tema de las especialidades. Hay una cosa que Lucien Febvre decía, contra el espíritu de la especialidad, ¿no? En tiempos de hiperespecialización, fragmentación, corporativismo, bueno, Romero en eso es un ejemplo. Él se definía como medievalista. A mí esto me place mucho, ¿no? Y le decía incluso a don Félix que él era medievalista porque le permitía comprender mejor la historia argentina como parte del mundo occidental. Pero era algo más que un historiador medievalista. Él investigó la época antigua, medieval, moderna, contemporánea, era un historiador, yo lo definiría como un historiador total, como un historiador global, también especialmente. El universalismo de José Luis Romero es muy adecuado para recuperar hoy en la época de globalización, también de globalización historiográfica. Es sorprendente cómo era capaz de alternativamente investigar sobre Argentina, América Latina, Europa, en una especie de eurocentrismo al revés, hecho desde América Latina. Me pregunto si se valora en Argentina la dimensión internacional que le aporta historiográficamente la vida y obra de José Luis Romero. Yo creo que en nuestro medio académico puede que sí. De alguna manera esto se está consiguiendo. Públicamente no. Ayer tuvimos un encuentro con los periodistas y por las preguntas que hacía, me parece que achicaban la figura de Romero, sobre todo desde el punto de vista mío, que vengo de Europa y otros colegas, ¿no? Que nos parece que es mucho más grande que el Romero, historiador argentino, que investiga sobre Argentina. Y eso es un beneficio para Argentina que quizás deba ser más reconocido públicamente. Para nosotros, y hablo en este caso casi exclusivamente en este momento como coordinador de la Red Internacional Historia y Debate, su obra y sus inquietudes anticipan lo que es desde 1999 nuestra red como un eje transatlántico a los dos lados del Atlántico en español. Otra novedad para hoy, a pesar de que murió hace 30 años Romero, es lo que nosotros llamamos historia inmediata y vosotros llamáis historia reciente. Él estudia la Edad Media, pero también estudia Romero el presente. Y todos los grandes proyectos sobre la ciudad, sobre la burguesía, sobre el mundo occidental, terminan siempre en el presente. Si sois lectores de Romero, puede parecer normal, pero en la historiografía no es tan normal, ¿eh? Empieza a ser normal hoy en día. Claro, él después investiga la historia reciente de Argentina, o la historia desde más atrás hasta acabar en el momento presente. Empezó con las ideas políticas en Argentina en 1946 y ahí dice: he tratado de ser lo más objetivo posible, analizando la realidad inmediata. Y siempre declaro mis opiniones políticas. El lector juzgará, que es el método para ser riguroso en el acertamiento como investigador a la realidad inmediata, que se sepa el punto de vista del propio investigador, ¿no? Hasta el final, Latinoamérica, sus ciudades y sus ideas desde 1976. Preguntado en la entrevista de 1976 sobre la historia reciente actual, dice: sí, yo creo que hay que hacer la historia contemporánea, en el sentido no corporativo, académico, sino en el sentido literario, y además con fuentes orales. Esto dicho hoy es bastante normal, hablando de historia del tiempo presente, actual, reciente, pero se dijo hace 30 años. Y él decía: lo fundamental es llevar a cabo la educación para la objetividad. O sea, él consideraba que un historiador educado para la objetividad iba a ser riguroso y honesto intelectualmente con los datos cuando trataba el momento presente o la historia reciente. Y tenía como referente también esto a Maquiavelo. Curiosamente, reconoce que en sus obras es muy riguroso con las fuentes y con los datos cuando trata la realidad inmediata. Sin embargo, y eso le dolía a José Luis Romero, cuando trata la Edad Media, comete el error de ajustar los datos a sus esquemas preconcebidos. Romero tenía el temor contrario. Dice Ruggiero Romano que era contradictorio, yo diría que era paradójico, pero creo que es, no lo conocí, ¿no? Pero era una forma de hablar. Él quería ser normal, pero no lo era, era bastante excepcional, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía: no, yo soy medievalista, y pues resulta que no, que era mucho más que eso, estudiaba todos los periodos históricos. Decía: yo trato la historia, el oficio, con absoluto rigor, y decía, y hay que conocerlo todo, 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 siguiendo arranque. Y después, sin embargo, era un crítico del positivismo bastante efectivo, como todos sabemos. Después dice: yo analizo lo inmediato como ciudadano, dice en algún momento, pero no por interés intelectual. ¿Se engaña a sí mismo o es una manera de hablar? Porque en otros lugares dice que no, que él analizaba la realidad inmediata como Bloch cuando redactó La extraña derrota, que no es considerada una obra histórica y para muchos de nosotros lo es, ¿no? Cuando dice: yo analizo lo que he vivido con la misma humildad y rigor de un historiador de campaña, un historiador del campo, como un historiador rural. Bueno, en séptimo lugar, yo creo que José Luis Romero y su relación con las escuelas del siglo XX también nos enseñan algo, ¿no? Yo no soy posmoderno y por lo tanto creo que las tendencias académicas e intelectuales son necesarias, garantizan el carácter colectivo de nuestro oficio y le dan dinamismo y vitalidad a nuestra disciplina. Pero hay que aprender a generar corrientes historiográficas de nuevo tipo, más abiertas, donde exista un mínimo común denominador y un debate permanente, de manera que los consensos sean sucesivos, donde practiquemos un pensamiento crítico, pero también autocrítico, y donde, por una vez, nos entren dos ideas a la vez cuando tratamos a un autor, como Romero, que seguía a Marx y a Maquiavelo y al mismo tiempo lo criticaba, y no por eso traicionaba a los propios autores. Probablemente era más fiel que otros que lo siguen al pie de la letra a esos propios autores. Y por último, lo que a mí me parece la perla de Romero, es decir, lo que justifica el título de mi intervención, José Luis Romero y la historia del siglo XX. Lo mejor es que era, todo eso se hace desde Argentina, desde América Latina, que es una iniciativa latina. Su compañero y amigo, Sergio Bagú, dijo en algún momento y se quejó de la marginación internacional de José Luis Romero porque sus obras no se traducían al francés y al inglés, porque era latinoamericano. Decía que era un problema vulgar de competencia profesional con los historiadores europeos. Pero yo creo que era más que eso, es un problema geopolítico. El cambio radical que se está produciendo en las relaciones internacionales como consecuencia de la globalización y la sociedad de la información está generando que el español sea la segunda lengua de uso dentro y fuera de Internet, dentro y fuera del mundo académico, por encima del francés, del alemán y del italiano. Disponemos además con Internet un medio democrático de comunicación académica donde, de manera que hoy, sería posible escribir en castellano y tener una difusión internacional. Por lo tanto, en ese sentido, José Luis Romero también fue aún adelantado a su tiempo. Nada más, desde la nueva historiografía latina y global que Historia de Abate representa, junto a otros, larga vida a José Luis Romero y su obra. Gracias.